La escuela de María, camino que conduce a la vida. San Mateo 7:14. Presbítero Sebastián Noguera Pecanins. Nota previa. El sacerdote del clero secular de Barcelona, Monseñor Sebastián Noguera Pecanins, coadjutor de la parroquia de San Eugenio I, Papa, desde el año 1966 hasta el año 1994, parroquia de la que es feligresa Consuelo, leyó el libro María, Puerta del Cielo, apenas este había sido publicado, y después de la lectura del libro, dio su propio testimonio. Pues bien, al ser este testimonio la palabra de uno de los pastores de la parroquia de Consuelo, lo consideramos como un testimonio muy cualificado. El testimonio. Barcelona, 22 de febrero de 1989. María, Puerta del Cielo. El presente libro es una corazonada de la Santísima Virgen María, que en su misericordia casi infinita, que siente para con los hombres de este siglo, en su mayoría tan apartados de Dios y tan desgraciados, trata de acercarlos a su divino Hijo para salvarlos. Pero al mismo tiempo, un regalo valiosísimo de la Virgen dirige bondadosamente a sus devotos, que estos van a leer con verdadera fruición, hasta la última letra. Yo no me atrevería a establecer preferencias entre los diversos episodios tan santamente contados en este libro, porque en realidad todos son de lo más sublime, de manera que me limitaré a destacar algunas características que son las constantes a lo largo de esta obra. Creciente santidad de la Virgen. Es lo primero que se destaca claramente desde el principio. La Virgen, libre del pecado original, libre de toda sombra de pecado personal y libre también de las pasiones ciegas y movimientos internos desordenados que a nosotros con tanta frecuencia nos hacen tropezar y caer, la Virgen no encontró obstáculos que se opusieran a su libre ascensión a la santidad. Y en cuanto a medios positivos, basta señalar uno que los contiene y supera a todos, su intimidad amorosa con las tres personas de la Augusta Trinidad. En el primer momento de su entrada en el mundo, es favorecida por el privilegio singular y único de la Inmaculada Concepción, obra de las tres personas divinas. En su niñez y adolescencia, la vemos tratar mucho con el Padre. A partir de la Anunciación emergen ya el Hijo y el Espíritu Santo, y desde ese momento el trato con las tres divinas personas y el diálogo delicadamente maternal con su divino Hijo fueron constantes. ¿Podemos imaginarnos cuál sería la oración diaria de la Virgen? A lo largo del libro la vemos en casos apurados acudir a Dios, siendo siempre atendida. Con esto es fácil comprender que en la vida de la Virgen no hubo un solo día, ni una hora, ni un momento perdidos. La subida fue constante hasta conseguir las cumbres más insospechadas de la santidad. Aciertan los padres de la Iglesia al afirmar que la santidad de la Virgen supera a la de todos los santos. Datos históricos. La Virgen nos suministra infinidad de datos sobre su vida que hasta ahora desconocíamos. A veces se trata de episodios enteros, otras de episodios notablemente ampliados, y otras de detallitos pequeños pero de notable interés que engarzados como piedras preciosas al entramado de su vida la hacen de sumo interés y gran edificación. El ambiente en que se desenvuelve la narración no puede ser más cautivador por la sencillez, intimidad y acendrado amor maternal que respira en todo momento. Nunca le agradeceremos bastante a la Virgen la dignación que ha tenido con nosotros. Además, la Virgen ha prestado un buen servicio a nuestra geografía. Me refiero a San Juan Bautista y a San José. Sobre el primero cabía preguntarnos hasta ahora, ¿cómo escaparía de las manos de Herodes cuando la matanza de los inocentes? Ahora la Virgen nos lo cuenta llanamente. Sobre el martirio de San Juan nos ha dejado una página tan sublime que es más del cielo que de la tierra. En cuanto a San José, hasta ahora nada sabíamos de su vida a partir del viaje de la Sagrada Familia a Jerusalén y de su regreso a Nazaret. Los oradores sagrados y escritores imaginaban cómo sería su vida y sobre todo su muerte al lado de Jesús y María. Cálculo muy acertado, por cierto, pero sin referencias históricas. Ahora la Señora nos suministra unas páginas de la más grande emoción, de las cuales emerge la soberbia figura de San José, digna de formar con los santos personajes nuestra amabilísima Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. Santa Intimidad. La Virgen no se limita a facilitarnos datos históricos. Hace algo más dulce. Nos abre bondadosamente su corazón para que veamos la riqueza de sentimientos que en él se acobijan. Con una amplitud tan grande que a veces parecen incompatibles, pero que la Virgen sabe hermanar con la máxima perfección. Ejemplos. Primero, en cuanto a su divino Hijo, le saluda con la más profunda adoración. A veces lo recibe de rodillas, y es lógico, su Hijo es Dios, pero al mismo tiempo le prodiga toda la suavidad, toda la ternura y exquisitez, todo el cuidado propio de la más cariñosa de las madres. Segundo, en cuanto a sí misma, ella tiene perfecta conciencia de su dignidad de Madre de Dios, pero al mismo tiempo se sumerge en una humildad tan profunda que nos deja asombrados. Se define como esclava del Señor. Tercero, en cuanto a los hombres, se queja de la ingratitud y perversidad de los mismos que con sus innumerables pecados, están lacerando su corazón. Pero a pesar de todo, como buena madre, no deja de trabajar constantemente para acercarlos a su Hijo y procurar su salvación. En resumen, que a cada misterio que nos descubre, nos expresa sus alegrías, preocupaciones, temores, consuelos, esperanzas, sufrimientos sin medida hasta llegar a la alegría definitiva y a la gloria, con lo cual nos invita a sintonizar, en la medida de nuestras fuerzas, nuestros sentimientos con los suyos, a fin de que al ser presentados a su divino Hijo, nos reconozca como suyos. Virtudes de la Virgen. A lo largo de este libro puede apreciarse claramente que la Virgen practicó todo el cuadro de virtudes cristianas. Hasta el grado más heroico o más, si cabe. No voy a hablar de cada una de ellas, pero creo que podríamos destacar la gran confianza en Dios que supo mantener en todo momento, incluso en los trances más difíciles, que fueron muchos los que tuvo que arrostrar la Sagrada Familia. La Virgen rezaba, sufría y esperaba. Podríamos decir de ella, con mayor razón, lo que se dice del patriarca del Antiguo Testamento, que supo esperar contra toda esperanza. Y por esto, cuando humanamente no había salida, Dios resolvía el problema. También creo de interés notar, porque los escritos no acostumbran a tratarlo, que la Virgen en algunas ocasiones trabajó manualmente para contribuir al sustento de la casa. Primeramente en Egipto y más tarde en Nazaret, cuando José era ya mayor y estaba enfermo. Pero lo que más impresiona es indudablemente su vocación al sufrimiento cristiano y la fidelidad con que siguió a su hijo en todos los trances dolorosos. Virgen Corredentora. Yo diría que la profecía de Simeón caló tan profunda. Yo diría que la profecía de Simeón caló tan profundamente en el alma de la Virgen que comprendió desde el primer momento el misterio de la cruz y el papel que a ella misma le correspondía al lado de su Hijo Redentor. Estas son sus palabras. Me considero en holocausto permanente, dispuesta a sufrir sin derramamiento de sangre el sacrificio más cruel. Esto explica perfectamente lo que seguirá. La Virgen siguió todo el proceso de la pasión de su Hijo, desde el principio hasta el final, sin perder detalle alguno, sufriendo en su corazón maternal lo que su Hijo sufrió en su sacratísimo cuerpo. Así lo afirman los padres de la Iglesia y así nos lo confirma ella misma. En la noche de aquel primer Jueves Santo, siguió desde una habitación contigua al cenáculo, acompañada de las santas mujeres, los augustos misterios de aquella cena ritual y la santa emoción con que venía representado en aquel Cordero Pascual el cuerpo de su divino Hijo, que al día siguiente sería inmolado en la cruz. Pero la máxima sorpresa de la Virgen sería la institución de la Sagrada Eucaristía, al ver que su Hijo quería quedarse en la tierra bajo las especies sacramentales para alimento de las almas. ¿Quién podía esperar tamaña maravilla? Nadie es capaz de imaginarse la suma devoción y respeto con que la Virgen recibiría la Sagrada Comunión junto con las santas mujeres de manos de un arcángel. Los sucesos se precipitan. Después de la oración del Huerto de los Olivos, la Virgen, debidamente informada, sabe que su Hijo se ha entregado en manos de sus enemigos, los cuales, sin el menor respeto y con gran crueldad, lo prenden, atándolo fuertemente, y así es conducido con tirones, empujones y golpes, casi arrastrándolo, hasta el palacio del sumo sacerdote, el cual aplaza la vista para el día siguiente. Ahora espera para el Señor una noche dolorosísima. Los guardianes no le permiten cerrar los ojos y le atormentan con bofetadas, salivazos, golpes y burlas sarcásticas. Amanece el día siguiente y Jesús es llevado a tres tribunales distintos. El Sanedrín, que lo condena por blasfemo. Pilato, que reconoce internamente su inocencia y lo manda a Herodes. Este tampoco lo condena. Y después de burlarse cruelmente de él, lo remite a Pilato. Período álgido de la pasión. Los verdugos que custodian a Jesús. Los verdugos que custodian a Jesús demuestran una crueldad tan inhumana, tan espantosa, que más que hombres parecen satélites del demonio. Hay que destacar por la intensidad del dolor y por la duración. La flagelación, la coronación de espinas, el camino del Calvario y la crucifixión. La Virgen se mantiene varonilmente de pie al lado de la cruz aquellas 3 horas. Es investida en la persona de San Juan como Madre Nuestra y recibe el testamento de su Hijo. Y por fin, el trago más amargo y consolador, el trago más amargo y consolador a la vez. La muerte santísima de Jesús cuando pone filialmente su alma en manos del Padre. Después que unos varones piadosos han bajado el cuerpo sacratísimo de la cruz, la Virgen lo recibe en sus brazos. Aquel cuerpo deshecho, desgarrado, taladrado por los clavos y ensangrentado de pies a cabeza. Presencia, cómo aquellos santos varones y mujeres le dan piadosa sepultura y se retira, dolorida sí, pero con la esperanza firme de la resurrección. Vida gloriosa. El domingo por la mañana, tal como nos describen minuciosamente los evangelios, se suceden rápidamente los acontecimientos. Ligero temblor de tierra, aparición de los ángeles que dejan asustados a los guardias, movilización de las santas mujeres, su sorpresa al encontrar el sepulcro abierto, etc. Siguen a continuación las apariciones de Jesús resucitado. Y aquí la Virgen nos ha llenado un vacío que todos lamentábamos en los evangelios, la aparición de Jesús resucitado a su Santísima Madre. Oradores y escritores, todos daban por segura esta aparición, pero no teníamos dato alguno. En este libro se nos brinda una página hermosísima, llena de amor y ternura entre Jesús y María, que no dudo hará las delicias del lector. Siguen las apariciones singulares, colectivas, que magníficamente nos relatan los evangelistas y que la Virgen sigue con la satisfacción y alegría que es de suponer. Paralelamente a estos acontecimientos, discurre una extensa preparación de los apóstoles para la difícil campaña que les espera y que Jesús les prodiga con gran amor y energía. Muy pronto llega el día de la partida del Señor para los cielos. El misterio de la ascensión de Jesús a los cielos, tan importante y siempre según los relatos evangélicos, tiene lugar en el monte Olivete y en presencia de su madre, los apóstoles y otros devotos, quienes después de adorarle y mirarlo amorosamente, contemplan cómo se eleva hacia el cielo con hermosura y majestad. La Virgen fue distinguida con un privilegio especialísimo: acompañar a su divino Hijo y presenciar su solemne entrada en la mansión celeste, donde en presencia del Altísimo y ante la corte celestial pasa a ocupar el primer lugar que le corresponde, a la derecha del Padre, y su madre será coronada como reina y señora de cielos y tierra. La imaginación humana carece de fuerza para pintarnos tamaña asamblea, y las palabras humanas carecen de sentido para expresarla. Adoremos a la majestad divina y felicitemos a nuestra adorable. Adoremos a la majestad divina y felicitemos a nuestro adorable Redentor y a su Santísima Madre por la gloria y honor recibidos, que ahora podemos decir que superan los sufrimientos padecidos a pesar de ser tantos y tan grandes. En la ausencia visible de su Hijo, la Virgen hubiese querido no separarse jamás de Él y ocupar ya desde entonces, a los pies de la Augusta Trinidad y junto a la humanidad benditísima, y junto a la humanidad benditísima de su Hijo, el lugar que ahora ocupa. Pero Dios le pedía el último sacrificio. Le señalaba una misión utilísima en la tierra. Es muy natural que ella, que había cuidado maravillosamente de su Hijo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, cuidara ahora de su obra predilecta que dejaba en la tierra, la Iglesia. Velando por su nacimiento y desarrollo en aquellos primeros tiempos tan difíciles. En este sentido, fueron de especial interés aquellos 10 días que mediaron entre la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban miedosos, indecisos, desanimados por la ausencia del Maestro. La Virgen consiguió reunirlos, inspirarles la máxima unidad de sentimientos, inclinarlos a la práctica de la oración que ella misma dirigía y animaba, y fortalecerlos en la esperanza de recibir el auxilio de lo alto que el Señor les había prometido. Pentecostés. En estas condiciones llega la gran jornada, la más gloriosa en los anales de la Iglesia. Todo sucede según describen minuciosamente los hechos de los apóstoles. Descenso del Espíritu Santo, ruidos que atraen a los extranjeros, sermón de Pedro, multitudes pidiendo el bautismo. A destacar la transformación obrada en los apóstoles por obra del Espíritu Santo. Los llena de sabiduría, los llena de firmeza para encararse con el Sanedrín y acusarle de deicidio deicidio por haber condenado a muerte a Jesús. Cuando les prohíben predicar, contestan que conviene obedecer a Dios antes que a los hombres, obran numerosos milagros y cuando son castigados, salen contentos y gozosos por haber sufrido por el nombre de Jesús. Podemos calcular lo mucho que se alegraría la Virgen al ver a aquellos hombres tan preparados y dispuestos para la gran obra que debían llevar a cabo. La iglesia empieza a crecer y se afianza con firmeza a pesar de la carencia de medios humanos y las muchas persecuciones que tiene que arrostrar. Último cuadro. La Virgen Catequista. Último cuadro. La Virgen Catequista. La Virgen no ha querido descubrirnos en este libro, lo hará en el siguiente. La Virgen no ha querido descubrirnos en este libro, lo hará en el siguiente, los últimos acontecimientos de su vida en la tierra. Ha preferido ofrecernos un cuadro de trabajo. La Virgen, como una más entre los apóstoles, enseña el catecismo a los primeros neófitos que se le ofrecen. Quizás sea por su labor que la comunidad cristiana de Jerusalén se haya distinguido entre las comunidades primitivas por su raigambre y por haber sufrido heroicamente por el nombre de Jesús. No olvidemos que ha suministrado a la Iglesia los primeros mártires. Además, la Virgen trabaja con aquel prudente equilibrio que le es propio. Ella sabe que es considerada por los apóstoles como madre y maestra. Pero, por su parte, respeta y obedece a Pedro y a los demás apóstoles como autoridades de la Iglesia. En cuanto a nosotros, la sugestiva imagen de la Virgen catequista es un ejemplo y un estímulo para trabajar denodadamente en la viña del Señor. Este es el broche de oro de este libro que el cielo nos ha mandado. Esperanza. No me cabe la menor duda de que la lectura de este libro producirá muchos frutos en las almas, incluso en aquellas cuya fe tambalea. Si hay buena voluntad y lo leen con atención, pueden conseguir un afianzamiento de esta virtud. Pueden conseguir un afianzamiento de esta virtud teologal y muchas cosas más. Si se trata de personas de sólida piedad, pueden obtener grandes adelantos en la práctica de las virtudes cristianas. Y no digamos si se trata de almas contemplativas. Para estas, el libro será una fuente de delicias desde el principio hasta el final. Enhorabuena. No me queda... Ay, pero es que esto es... Digo, porque yo... al final. Enhorabuena. No me queda más que pedir una bendición muy especial a Dios por la autora humana del libro, por la fidelidad con que ha trasladado al papel el mensaje de la Virgen, por el tesón y la valentía con que ha conseguido su publicación y por la delicadeza con que, imitando la humildad de la Virgen, ha escondido su personalidad bajo un seudónimo. Que Dios se lo pague todo con creces. Sebastián Noguera, presbítero. 15 de diciembre de 1989. El libro La mensajera del amor divino está escrito dentro de la más perfecta ortodoxia en cuanto a la dogmática, moral y ascética cristiana. Usa con frecuencia máximas y frases del Evangelio que le dan un alto sabor de espiritualidad. No ignora algunos fallos del mundo actual que señala oportunamente y los combate. Creo que la lectura de este libro puede ser muy útil a las almas, especialmente a las personas formadas que desean aprovechar espiritualmente. A estas les abre caminos seguros para conseguir una profunda intimidad con Dios, que es lo mejor que debemos desear. Sebastián Noguera, presbítero. Presbítero Ángel Martínez de Castilla Santos. Nota previa. Ya hemos dicho que la parroquia barcelonesa de San Eugenio I, Papa, es la parroquia de Consuelo. Pues bien, desde 1971 hasta 1991, rigió esta parroquia como primer pastor de la misma el sacerdote del clero secular, Monseñor Ángel Martínez de Castilla Santos. Hay que decir que Monseñor Ángel vio nacer los dos primeros volúmenes de la trilogía mariana cuando era el párroco de Consuelo, y el tercer volumen cuando ya estaba jubilado. Y conviene dejar clara, cuando ya estaba jubilado, y conviene dejar clara constancia de que Monseñor Ángel apoyó desde el principio a Consuelo y valoró sus libros. Consuelo era muy conocida de su párroco, pues era la que desde hacía tiempo presidía un grupo parroquial de adoración nocturna al Santísimo Sacramento, grupo que ella misma había fundado. Este grupo de adoración nocturna dejó de funcionar al venir después a la parroquia otros responsables. El testimonio de Monseñor Ángel es un testimonio muy cualificado. El testimonio. Barcelona, 18 de mayo de 1995. Con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, voy a expresar brevemente la impresión general que he sacado de los estupendos libros. María, Puerta del Cielo. María, Estrella de la Evangelización. Y María, Trono de la Sabiduría. No puedo hacer una descripción detallada de estos libros. Seguramente otros lo han hecho. Pero sí debo dar una breve nota de las consecuencias que se deducen de la doctrina expuesta. Es evidente que María asiste constantemente a la Iglesia para que cumpla la misión que Jesucristo nuestro Señor le dio. Y en estos libros de consuelo, ella no hace más que darnos facilidades para que entendamos el mensaje que Jesús nos vino a dar. María quiere que las familias sean casas de oración e iglesias domésticas, donde se viva, a ejemplo de la familia de Nazaret, el evangelio que predicó con la palabra y las obras el mismo. El evangelio que predicó con la palabra y las obras el mismo Jesús. Esto nos lo recuerda María por medio de su secretaria Consuelo en estos hermosos libros que hemos de hacer todo lo posible para que se propaguen por todo el mundo con el fin de que sean muchas las familias que reunidas en grupos de oración o escuelas de María lleguen al año 2000 convertidas al Señor. Felicito por tanto de todo corazón a Consuelo y a los grupos de oración llamados Escuelas de María. Ángel Martínez, presbítero. Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz. O FM, ¿qué será? Orden de frailes menores. Orden de frailes menores. Nota previa. Cuando se estaba preparando la impresión del tercer volumen de la trilogía mariana, a saber, el libro María, Trono de la Sabiduría, pareció llegado el momento de entregar los tres libros a un experto de mariología, con el fin de que valorara toda la obra. Y para que su juicio tuviera mayor autoridad, se pensó que este experto tenía que formar parte de la jerarquía de la Iglesia, es decir, tenía que ser un obispo en activo, un prelado con cargo pastoral. No fue fácil encontrar a la persona indicada, pero esa persona se encontró. Resulta que dentro de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana había una comisión, un departamento de los movimientos marianos, el cual estaba presidido por el administrador apostólico de la diócesis de Ibarra, el prestigioso arzobispo emérito de Guayaquil, Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. Este prelado era un experto en mariología y presidía una comisión o departamento episcopal dedicado a los movimientos marianos. Este era, por tanto, el prelado escogido. Solo faltaba proponerle el caso y esperar su respuesta. Él solo puso como condición que una comisión de expertos estudiara primero la obra y por escrito le hiciera saber su opinión. Paralelamente, él leería también la obra y después de conocer el parecer de los expertos, él emitiría su propio dictamen. Pues bien, así se hizo, y su dictamen se fechó el 8 de diciembre de 1993, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En atención a sus méritos y a su competencia en mariología, este prelado fue creado y publicado. ¿Cómo así? Este prelado fue creado y publicado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el consistorio del 26 de noviembre de 1994. Y días después, el día de la Inmaculada de ese mismo año, el cardenal Echeverría ratificó el dictamen emitido el año anterior. Este razonado dictamen lo ponemos a continuación, pero con la fecha de su ratificación, que es cuando él ya era cardenal. Huelga decir que este testimonio lo juzgamos muy autorizado. Queremos advertir que los libros de la trilogía mariana han sido inspirados y escritos los tres ante una reproducción de la Virgen Dolorosa de Quito, capital de Ecuador, imagen que se venera en el Colegio de los Padres Jesuitas de dicha ciudad, y el que, sin tener nosotros en cuenta este dato, la providencia nos haya llevado a poner en manos de un cardenal ecuatoriano, Queremos advertir que los libros de la trilogía mariana han sido inspirados y escritos los tres ante una reproducción de la Virgen Dolorosa de Quito, capital de Ecuador, imagen que se venera en el Colegio de los Padres Jesuitas de dicha ciudad, y el que, sin tener nosotros en cuenta este dato, la providencia nos haya llevado a poner en manos de un cardenal ecuatoriano estos libros para que fuera él quien los juzgara y valorara, no deja de tener su misterio y su elocuencia. El testimonio. Se nos pide una breve valoración de los libros María Puerta del Cielo, María Estrella de la Evangelización y María Trono de la Sabiduría de Consuelo. Pues bien, después de escuchar la opinión de personas, pues bien, después de haber escuchado, no digo. Pues bien, después de haber de escuchar. Pues bien, después de escuchar la opinión de personas expertas en la materia, a quienes dimos el encargo de examinar cuidadosamente estos libros, después de haber leído con detención, con admiración y con alegría las maravillosas enseñanzas que en estos libros exponen y desarrollan, y después de habernos informado de los datos personales y circunstancias que acompañan al instrumento del que se ha servido la providencia para que esta obra viera la luz pública, nuestro juicio sobre esta importante cuestión es el que sigue. Primero, aunque cada uno de estos libros tiene consistencia propia, se advierte, sin embargo, entre los tres una íntima relación. Se advierte, sin embargo, entre los tres una íntima relación, de manera que pueden considerarse como partes de un mismo proyecto, a saber, el proyecto de una obra de espiritualidad cristiana totalmente impregnada de la Sagrada Escritura y particularmente destinada a los grupos de oración llamados Escuelas de María, que buscan la transformación de los hogares en auténticas casas de oración e iglesias domésticas. Segundo, a lo largo de las páginas de estos tres libros, nada hay que se oponga a la doctrina del Evangelio sobre fe. Nada hay que se oponga a la doctrina del Evangelio sobre fe y costumbres, tal como lo propone el magisterio de la Iglesia. Muy al contrario, están todos ellos tan llenos de sabiduría, tan empapados de la palabra de Dios y tan directamente ordenados a promover la conversión y santificación de toda clase de personas, que no dudamos en recomendarlos a todo el mundo. Tercero, a nadie debe perturbar el hecho de que estas enseñanzas y exhortaciones aparezcan en boca principalmente de la Virgen María y en boca alguna vez de Jesús o de algún santo o personaje del cielo. El lector que sienta algún reparo o dificultad en tomar esto al pie de la letra, prescinda de ello y fíjese simplemente en el contenido de lo que allí se dice. En cambio, quien apoyado en datos objetivos, quien apoyado en datos objetivos y en una especial luz interior abrigue el firme convencimiento de que nos encontramos ante un extraordinario don de la Virgen a sus hijos de la tierra, no duden testimoniarlo así, pues la posibilidad de que por disposición divina el cielo se comunique con los hombres es algo que no se opone a la fe cristiana ni a la multisecular experiencia del pueblo de Dios. Cuarto, por consiguiente, si en cuanto al contenido de estos libros no hay nada que objetar, como hemos dicho antes, tampoco hay que objetar nada en cuanto al modo extraordinario de llegar estos libros hasta nosotros. Por tanto, hay que dar vía libre a la publicación y divulgación de toda esta obra. Este es nuestro parecer. Quinto, estamos personalmente convencidos de que nos hallamos ante un provechosísimo, de que nos hallamos ante un provechosísimo tesoro espiritual, lo que nos obliga a decir: dichosos los que descubran estos libros, y más dichosos aún los que lo lean, los mediten y los pongan en práctica. Y sobre todo dichosos los que a partir de aquí los den a conocer y los difundan por el mundo entero. Este es el juicio que nos merecen estos tres maravillosos libros. No teniendo palabras para agradecer la inmerecida distinción que se nos hace al dársenos la oportunidad de escribir esta introducción o pórtico, lo que para nuestra persona es el honor y la satisfacción más grande. Ibarra, Ecuador, 8 de diciembre de 1994, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, de la Orden de Franciscanos Menores, arzobispo, administrador apostólico de Ibarra y dentro de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, presidente del Departamento de los Movimientos Marianos. Canónigo Juan María Cascante Dávila. Nota previa. El doctor Juan María Cascante Dávila, canónigo de la Catedral de Barcelona, profesor de religión y reconocido experto en mariología, siempre se interesó por los libros de consuelo, valorando su manifiesta inspiración y procurando su difusión. Y cuando el arzobispo de Barcelona, Cardenal Carles, fue informado sobre los carismas y escritos de consuelo, el cardenal dispuso que tuviéramos al corriente de todo al doctor Cascante para recibir de él las orientaciones que necesitáramos y para que él a su vez le informara de todo. El testimonio del doctor Cascante que insertamos aquí se centra en el último de los libros publicados por Consuelo hasta el presente, en La Mensajera del Amor Divino. El testimonio del doctor Cascante que insertamos aquí se centra en el último de los libros publicados por Consuelo hasta el presente, en La Mensajera del Amor Divino. El testimonio del doctor Cascante lo consideramos muy cualificado. El testimonio. Barcelona, 7 de octubre de 1997. Con respecto a la obra de Consuelo, La Mensajera del Amor Divino, impresiona el tono directo que en el diálogo emplean los dos protagonistas de la misma, Jesús y Consuelo, lo que llevan espontáneamente a admitir la veracidad y autenticidad de lo que dicen y hacen. En cuanto a lo que dice Jesús, todo parece siempre como indiscutiblemente verdadero, muy acertado y adaptado a su interlocutora, en consonancia con su forma de hablar en los evangelios y también muy semejante a cómo habla en otras revelaciones privadas, como a Santa Margarita María de Alacoque, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Gemma Galgani, etc. En cuanto a lo que dice Consuelo, es de notar que no disimula ni esconde sus defectos, sus sentimientos, sus dificultades, pero son de destacar su aceptación, su disponibilidad y su voluntad de cooperar a los deseos y planes del Señor. Todo ello nos lleva a admitir su sinceridad y verdad en todo lo que dice y hace. Este libro resulta muy interesante porque recoge la acción. Este libro resulta muy interesante porque recoge la acción de Cristo como maestro, pedagogo, director espiritual, padre, hermano y amigo de Consuelo. ¿Cómo va alternando sus avisos con sus silencios? ¿Con qué paciencia sabe aguardar a que vaya lentamente asimilando lo que le quiere enseñar? ¿Cómo no se cansa de ir aclarando y explicando las cosas? ¿Cómo no teme hacerle partícipe de sus juicios y confidencias? Esto ha sido el principal objetivo. Este ha sido el principal objetivo que busca el Señor al pedirle que escriba este libro. Dice Jesús, quiero que no seas remisa en confesar las obras de Dios. Deseo que declares humildemente cómo el poder del Altísimo hizo en ti maravillas para que lo conozcan los sencillos. Quiero que no seas remisa en confesar las obras de Dios. Eso es una sola frase. Quiero que no seas remisa en confesar las obras de Dios. Deseo que declares humildemente como el poder del Altísimo hizo en ti maravillas, para que lo conozcan los sencillos y humildes de corazón, y alaben y bendigan al Señor, autor de cosas grandes e insondables. La mensajera, página 16. Al descubrir los reparos que siente Consuelo, Jesús le dice: Consuelo, no tengas miedo. El miedo es una trampa que emplea. El miedo es una trampa que emplea Satanás para apartarte de mí. Los profetas también tenían miedo. Muchos de mis ministros tienen miedo a la revelación privada. Cuando ella se queja de los sacerdotes porque no le hacen caso y le piden al Señor, que les hable a ellos, que son doctores de la ley, Jesús le responde: A muchos de ellos les hablo, pero no me escuchan. Se oponen a cualquier manifestación divina, porque para ellos es comprometido su prestigio y su sensatez. No, está mal leído. Porque para ellos es comprometido. Su prestigio y sensatez deben, ante todo, quedar incólumes, aunque la voluntad del Señor quede hollada y su palabra suprimida. Dolor me causan estos hombres, un dolor profundo, difícil de explicar. Pero además de estos aspectos particulares, la doctrina que el Señor va exponiendo a Consuelo es muy interesante y oportuna, porque habla del mundo actual y de las personas que viven en esta gran ciudad de Barcelona. Puede ser útil traer algunos ejemplos para que sean muchos los que se animen a leer este libro y fortalezcan su fe. Dice Jesús: Oremos juntos al Padre por los pecadores. Oremos juntos al Padre por los pecadores empedernidos, porque si no se arrepienten de sus pecados, grande será la desgracia que les espera. Estas almas están sumergidas en un abismo de vicio y de promiscuidad, y se pierden por su pertinaz ceguera. Son contumaces de oído y duros de corazón, y por eso rechazan una y otra vez las gracias que misericordiosamente vierto sobre ellos. Yo sufro terriblemente cuando los que he redimido con mi sangre se alejan de mí, cuando aquellos hombres por los que he dado mi vida me desprecian y rechazan mi amor. Y mi sufrimiento se acrecienta al contemplar cómo la mayoría no acepta la salvación. Yo tengo sed de almas, y mi sed es acuciante porque muchas almas se pierden. Dice Consuelo: Entonces Jesús me mostró a muchos hombres. Estos corrían en tropel. A ambos lados había una muralla y no podían escapar ni por la derecha ni por la izquierda. Aquel callejón les conducía al abismo, y los que caían en él jamás podían salir. Los miré y todos estaban sellados. Tenían una letra y un número. La letra era la M y el número el 666. Angustiada pregunté al Señor qué significaba lo que estaba viendo. El Señor me dijo: Esos que ves correr a su desgracia son los réprobos. La letra M significa maldito, y el 666 es el maligno, el número de la bestia. La muralla a ambos lados es una ceguera espiritual, aquella que les apartó de Dios. Una muralla amasada de orgullo y de soberbia, donde se cobijan todos los pecados capitales, haciéndolos esclavos de su propia malicia. Los seres que les obligan a seguir corriendo por ese callejón sin salida son espíritus de diablos y satélites de Satanás. Ellos les inducen a permanecer en el mal, a no arrepentirse de sus pecados. Por todas estas criaturas debes orar al Padre, porque muchos de ellos, gracias a las oraciones de las almas fieles, pueden salvarse. Dice Jesús: la fe es un don de Dios, y para no perder la fe, el alma debe orar. Por la falta de oración, por despreciar las cosas pequeñas, por abandonar la piedad y por hacer caso omiso de las enseñanzas recibidas, les viene a muchas almas la falta de fe, y esto les conduce a la ruina espiritual. Óyeme bien, estos hombres infieles son los Judas del siglo XX, que atraídos por el mundo, inducidos por el demonio y dominados por las pasiones de la carne, venden al Señor. Sus pecados me conducen de nuevo al Calvario y me apuntalan. Sus pecados me conducen de nuevo al Calvario y me apuntalan a la cruz. Más les valdría no haber conocido ni haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, abandonar los preceptos y abominar de su Señor. Voy a enseñarte con qué desamor me tratan y cómo con sus desviaciones llenan mi cáliz de amargura. Pero lo que más me duele es ver cómo escandalizan a los más pequeños y a todos aquellos hombres que creen en mí. Dice Consuelo: después miré lo que el Señor me mostraba. Intelectivamente vi a un sacerdote que estaba oficiando la Santa Misa. En el instante de la consagración, el Señor me mostró su alma y la vi llena de dudas, de tibieza y atapía. De tibieza y apatía. El sacerdote tomó el pan entre sus dedos para consagrarlo y lo hizo como algo rutinario, no con el amor y la ternura de un alma fiel y enamorada de Cristo. Miré sus manos, estaban llenas de sangre. Los corporales estaban llenos de sangre, asimismo el mantel que cubría el altar. El Señor me dijo: yo siempre advierto que los hombres hacen caso omiso a mis palabras. Muchos de mis elegidos han dejado de orar. Han despreciado el espíritu de piedad, de sacrificio y de penitencia. Y sin estas armas poderosas es imposible vencer al adversario. Con esta breve selección, creo que puede verse lo que hace sufrir al corazón de Cristo y lo que, por el contrario, procura hoy muy poco a las almas buenas, incluso a las consagradas. Estos textos pueden ser un buen aldabonazo. Estos textos pueden ser un buen aldabonazo para que todos reflexionemos y respondamos más eficazmente a los deseos del Señor. Juan María Cascante Dávila, presbítero.